Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean, como siempre, a este su espacio para reportar la noticia y para deliberarla en compañía de especialistas en el análisis político y en compañía suya, de usted, amigo, amiga radioyente que participa con su opinión informada. Saludos de parte de Samuel Orozco y de todo el equipo que en esta ocasión especial le deseamos esté pasando un feliz día feriado, un cálido día de asados y de sandías a la sombrita fresca del parque o del patio en compañía de toda su apreciable familia. Hoy también, y por cierto, es la víspera de nuestro maratón de recaudación de fondos. Después de una ausencia de 3 años por motivos de las precauciones de la pandemia, pues volvemos al aire a pedirle a usted, nuestro amable radioyente, a que nos llame y a que nos dé fe de su apoyo, contribuyendo a esta su radio de la comunidad, la radio apoyada por sus oyentes. A partir de mañana y por el resto de la semana estaremos atentos a recibir su llamada y su contribución. Esté usted al pendiente de nuestra invitación. Repito, mucho, mucho le apreciaremos su llamada, en la cual pues esperamos usted refrende su apoyo a esta su radio, la radio de la comunidad. Pues bien, amigos, hoy en Radio Bilingüe se celebra el aniversario 247 de la independencia, del día en que Estados Unidos nació como nación, como un estado libre de la dominación del Imperio Británico. Y por lo tanto, por ser día de liberación de un imperio y de un monarca, pues es momento en que se acostumbra a celebrar las libertades democráticas, entre ellas la libertad de prensa, la libertad de palabra, de expresión, de opinión. Estas son las libertades que apuntalan la labor de todo medio de información que se dé a respetar en su tarea de formar una ciudadanía informada, una ciudadanía participativa, lo cual a su vez es la vacuna que toda sociedad necesita para mantenerse a salvo de regímenes o de prácticas autoritarias y corruptas en sus gobiernos. Pues no es casualidad, pues, que los originales organizadores y fundadores de Radio Bilingüe escogieron un 4 de julio para lanzar la primera transmisión al aire, para romper las ondas del aire, para romper el silencio, como alguna vez se dijo. Fue, para ser precisos, el 4 de julio de 1980. Hoy que la nación cumple 247 años, Radio Bilingüe celebra 43 veranos. Para pensar sobre lo que significa esa historia de 43 años, hoy dedicamos esta edición de Día Feriado de Línea Abierta a una conversación con quien tuvo la idea y con quien llegó al Valle de San Joaquín, recién graduado como abogado en Harvard, para organizar la emisora madre de Radio Bilingüe. Hablo de Hugo Morales, quien sigue al frente de Radio Bilingüe como su director general y quien hace un mes fue distinguido por su alma mater, la Universidad de Harvard, con un prestigioso doctorado honorario, precisamente por su labor de décadas con la bandera de la radio para las comunidades que menos importan a los mayores medios, a los medios corporativos. Pues Hugo Morales, bienvenido y felicidades de este 43 cumpleaños. ¿Cómo te sientes, Hugo?
Pues yo feliz, estoy muy feliz, Samuel, gozando de tu labor y todo el equipo aquí del Departamento de Noticias y todo el equipo de Radio Bilingüe, sus voluntarios y la directiva, desde luego, y nuestros contribuyentes, que son personas, te imaginas, hoy vino una carta diciendo que muy concretamente una nota de una señora de presidio que aprecia mucho el único servicio valioso que es la Radio Bilingüe de Presidio Texas. Y incluyendo en este sobre, ¿no? Yo creí que era nomás una nota, viene un billete de $100. es su contribución. Así es que se me hace, Samuel, que los anuncios pocos que has hecho en recientes días, pues la gente está respondiendo, y muchas gracias, Samuel, por esos ánimos de tú, no solamente tú, pero también que Delia y parece otros están haciendo comentarios sobre la radio, de nuestra necesidad, ¿no?, de poder mantener la emisora y el servicio, y tenemos gastos que hacer, incluyendo electricidad, micrófonos, salarios, etcétera, y aquí estamos. Así es que estoy muy contento de que esa persona haya respondido de esa manera antes de nuestro maratón, y también que ella simboliza a miles que quisieran hacer lo mismo, y algunos no lo van a poder hacer por falta de recursos que no los tienen, ¿no? Pero algunos sí lo van a hacer y los vamos a apreciar bastante.
Pues siempre he dicho que nuestro servicio, Hugo, lo escuchan gente adelantada, ¿no? Los adelantados, y bueno, qué bueno que nuestra amable radio oyente desde Presidio se nos ha adelantado ya. Nosotros estamos invitando a la gente a estar pendiente y por lo visto ya nuestra radio oyente se adelantó a enviar de una vez su carta desde Presidio, Texas. Allá se nos escucha no solamente en Presidio, sino también en la parte mexicana, en Ojinaga, ¿no?, en el estado de Chihuahua, Hugo. Pues bien, Hugo, seguiremos la conversación para ir sobre algunas páginas de la historia de Radio Bilingüe, justamente. ¿Qué tal si antes de pasar a que nos relates un poco los orígenes, el génesis de Radio Bilingüe, qué tal si oímos algo de ese primer momento cuando Radio Bilingüe primero salió al aire, un 4 de julio de 1980? Escuchemos esas primeras palabras en tu propia voz.
We just finished listening to Fiesta en Jalisco con el Mariachi Vargas de Catitlán. Acabamos de escuchar Fiesta en Jalisco con el Mariachi Vargas de Catitlán aquí en los estudios de KSJV aquí en Fresno, FM 91. Esta es una nueva emisora, Radio Comunidad, una nueva parte del valle, de la vida del Valle de San Joaquín. Y esta mañana, hasta como eso de las 10 de la mañana, estaremos celebrando el hecho de que ahora ya estamos en el aire y estaremos tocando mucha música regional de todo México. Empezamos con algo de Oaxaca, con Qué Linda es Oaxaca. Luego después tocamos...
Aquí estamos escuchando, Hugo, a un Hugo Morales, 43 años más joven, en el primer momento, el momento del arranque de Radio Bilingüe desde los estudios que en ese entonces estaban ubicados en el centro viejo de Fresno. ¿Gustas recordar esa memoria o gustas igualmente entresacar algunos momentos que se te vienen de pronto a la memoria, grandes o gratos momentos en tu vida en Radio Bilingüe?
Mira, Samuel, francamente es la primera vez que escucho esta parte de mi voz, ¿no? Y que, pues, mi voz es de un joven. Ya tengo 74 años y estoy bien jovenazo aquel entonces. No, pues es para mí, pues es, me trae muchos sentimientos positivos. Y también agradecimiento, ¿no? Porque parece que abrimos con Gracias a la Vida, con Violeta Parra, la Radio Bilingüe. Y pues para mí aquel entonces escoger esa tan bonita música mexicana, ¿no?, que anuncié yo con mi misma voz, ¿no?, pues era, ¿cómo te puedo decir?, una celebración. Y también introducir a Radio Bilingüe con Violeta Parra, con Gracias a la Vida, también es pues gracias de que estamos aquí, gracias a haber concedido una radio por fin, que fuera una plataforma para nuestra gente trabajadora. Yo, siendo todavía campesino que me viene del condado de Sonoma, aunque bueno, tenía yo como como en inglés se puede decir dual identity, una identidad dualal, ¿no?, que tenía dos identidades. Una era de, tú sabes, licenciado ahí de Harvard, y la otra es campesino, ¿no?, de allí de Oaxaca, mixteco. todavía viviendo, ¿no?, en un campo de labor ahí en Hillsborough, California, condado Sonoma, al norte de San Francisco. Entonces, para mí era un momento de mucha alegría y también era tan bonito compartirlo, ¿no?, con todo el equipo de aquel entonces. Y no me dio cuenta entonces, pero reflejando, pues éramos todos jóvenes. Yo tendría yo, unos 30 años por ahí, 31 por ahí, y todos eran de mi edad o menores. Éramos todos, pues había sido hasta ese punto un proyecto de voluntarios, totalmente voluntarios, incluyendo mi labor mía, era de voluntarios. Yo en recientes años había estado de enseñando en Fresno State en el programa de Chicano Studies, y era yo un lecturer, ¿no?, a la posición más baja que se puede ser de alguien que enseña en una universidad. Y me daba mucha alegría porque estaba yo allí compartiendo una conversación educacional con muchos estudiantes que yo admiro, ¿no? Muchos de ellos, la buena mayoría, campesinos. Y proyecto que es Radio Bilingüe hasta el entonces, pues yo lo veía yo y lo veo como un proyecto del movimiento chicano. ¿Qué quiero decir eso? Que era una inspiración de una gente que quiere sobresalir, que quiere tener esa libertad de palabra, quiere afirmar sus derechos como ciudadanos, como humanos, como migrantes, como indígenas, como campesinos, como mexicanos, como americanos, como latinos, como chicanos, y abrir, ¿no?, esos micrófonos a nuestra gente, que para mí se le habían negado siempre aquí en el Valle de San Joaquín y la mayoría, y casi todo el país. Entonces, para mí fue un gran día y mucho que celebrar y mucho que dar gracias, ¿no? Y entonces, eso es lo que yo pensé. Y también era para mí, como yo no soy de aquí de Fresno, pues nuevas amistades, nuevos amigos, nuevas alianzas, nuevos colaboradores, nuevas amigos. Y mi mejor amigo aquí que llegué a tener amigos se contaba al Babi Páramo, gran persona que influyó mucho a la construcción y la perspectiva de la radio bilingüe. Y desde luego también Lupe Ortiz, Gloria Hernández, gente aquí local de Fresno, ¿no?, que prestaron también su perspectiva como chicanas, latinas, mexicoamericanas, con raíz aquí, campesina, aquí en la área alrededor de Fresno, de Parlier, de sur de Fresno, Calowa, que habían sido parte de la lucha de la unión de UFW, de campesinos, y para ellos pues era también un triunfo y una nueva proyecto, ¿no? Muy exitoso. Así es que fue un día muy con mucha celebración para mí, que me dio tanto entusiasmo que me fui con Nancy Marsh, agarramos el carro de aquí de Fresno, nos fuimos hasta cerca de Stockton, oyendo la radio bilingüe Casa JB 91.5 FM.
Pues Hugo, hablamos con Hugo Morales, fundador de Radio Bilingüe. Hoy que la nación cumple 247 años, Radio Bilingüe celebra 43 años al aire. Seguiremos haciendo un recorrido a través de los primeros años en esta historia de 43 años de Radio Bilingüe. Antes, breve pausa.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Y como siempre, le agradecemos.
Bienvenidos a su espacio.
El espacio para la conversación de los latinos de la nación, con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Elevar el techo de la deuda, se ha hecho en 78 ocasiones.
En México.
Desandar la militarización.
Y más al sur.
Además, cada martes y jueves escucha la edición extra de Línea Abierta. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Hoy que Radio Bilingüe celebra 43 años, tenemos una plática con Hugo Morales, fundador y director de Radio Bilingüe. Hugo, en los años 70, la radio de la comunidad pues era una novedad, ¿no? La radio en español igualmente pues no tenía la presencia que tiene el día de hoy, ¿no? En aquel entonces pues eran unas cuantas emisoras en el país las que hablaban español. Solamente había dos o tres en el valle. Así que entonces hubo que desbrozar mucha brecha, ¿no? Hubo que abrir camino. ¿Qué significó todo esto de ser una de solo tres emisoras comunitarias bilingües en el país?
Bueno, lo que muchos de nosotros éramos en aquel entonces, estamos desafiando el sistema, ¿no? Como jóvenes. Yo, el movimiento de derechos civiles, el movimiento de campesinos, era parte de los derechos civiles, pero también había otra tendencia que era retar al sistema, ¿no? Cómo abrir los recursos a la gente que tiene poco, al pueblo. Y era yo parte de esas dos tendencias, ¿no? Y eso para mí fue Radio Bilingüe. Pero yo empecé en practicar esa experiencia cuando estaba yo en Harvard. Harvard, como se sabe, es una de las instituciones, algunos dicen que es la institución más influyente del mundo. Se puede debatir eso, pero el punto es que si no es la institución más prestigiosa, es una de las más prestigiosas en Estados Unidos. Entonces yo estaba allí, yo era estudiante. Y allí yo conocí un mexicoamericano de padres mineros de Arizona que se llamó Rogelio Reyes, que paz descanse, falleció hace 12 años. Y Rogelio era un mexicoamericano bien estudiado, que había se graduado de su secundaria ahí de un pueblito muy chiquito minero ahí de Arizona. Fue a UC Berkeley, se salió de Berkeley después de un año y se fue a matricular la Iberoamericana allá en México, y luego de allí se fue a Italia, luego de ahí a Alemania, y se volvió un estudiante de muchos lenguajes. Para cuando yo lo conocí ya sabía más de una docena. Y entonces él estaba en Harvard estudiando para recibir su título en un doctorado en lingüística. Y Rogelio, ya era mayor que yo, fue más o menos alguien que me animó a seguir y abrir más puertas para, muy concretamente, para abrir los recursos a la gente del pueblo. Y uno de esos proyectos fue un programa de radio. Entonces, ese programa de radio que se llamó La Hora, que empezó en 1970, fue el primer programa de radio de latinos, de mexicanos, de mexicoamericanos, de indígenas latinos en una universidad en Estados Unidos. Así es que fuimos pioneros, Samuel. Aquel entonces éramos jóvenes, ¿no? Ya tenía unos 20 años por ahí, 21 años cuando nosotros empezamos el programa. Y lo hicimos no con nuestras voces, sino que las voces del pueblo. No había ningún puertorriqueño matriculado en Harvard College. Así que pusimos las voces de la comunidad puertorriqueña en esos micrófonos de Harvard para llegar a la comunidad puertorriqueña. Y lo mismo hicimos con la gente mexicoamericana, que era los domingos también por la noche, los puertorriqueños los sábados por la noche. Y también usamos las voces o permitimos que las voces de San Antonio y sus alrededores fueran las voces de ese programa viniendo de esa institución que es Harvard. Entonces, para mí me da mucho orgullo, ¿no?, de que ser así tan, ¿cómo te puedo decir?, atrabancado, ¿no? hacer cosas así, que para mí eran muy obvios, ¿no? De cómo, ¿por qué no abrir los micrófonos a la gente? Y así es lo que eventualmente se convierte en la radio bilingüe, ¿no? De línea abierta, ¿no? Y se me dice que tú eres el que le diste ese nombre, Samuel, y un nombre muy apropiado, a prestar los micrófonos, las voces, a abrir las líneas para la gente de latina, mexicana, uh-huh. Aquí en el Valle de San Joaquín y más allá. Así que eso para mí fue una experiencia increíble, estar ahí en Harvard, una institución muy destacada, prominente, con su señal también ahí en Boston, y venir de una plataforma prestigiada a servir a la gente de los barrios, a latinos allí en Boston. Sí. Y entonces se tradució ese concepto aquí al Valle de San Joaquín, y es Radio Bilingüe.
Radio Bilingüe. Y el grupo organizador de Radio Bilingüe, es decir, lo que en aquel tiempo fue una asociación civil de Radio Bilingüe, se formó en 1976. Hugo, ya has mencionado dos o tres nombres, que son Babi Páramo, Lupe Ortiz, Gloria Hernández. ¿Quiénes más estaban en ese primer grupo?
Había una señorita, Aggie Rose, Pam Whalen, y el otro, ay, ya se me escapa el último, pero sí, era un estudiante, graduate student de Fresno State, que también era parte de ese equipo. Y luego yo y Bobby, y es que éramos somos los que empezamos, y fuimos los que se presentaron a esa junta, que son los que he nombrado. Se volvieron miembros de la directiva de la red bilingüe, y todos trabajamos muy duro, pero se me hace que los que trabajaron más duro fueron las miembros de la directiva, porque ellas fueron los que las hicieron el primer evento para recaudación de fondos, que fue un menudo, un breakfast, un desayuno de menudo, y para nosotros era un símbolo, ¿no?, afirmación de que no nos daba pena comer nuestra comida, el menudo. Y entonces es un símbolo chicano, ¿no? Así, claro, como también el sombrero saguayo. El sombrero saguayo era un símbolo, ¿no?, de que muchos de nosotros jóvenes, bueno, era común entre los campesinos, pero tener, ¿te acuerdas? Digo, ¿te imaginas un saguayo, por ejemplo, en una oficina, por ejemplo, ¿no? Y con su traje y eso. Y un saguayo, ¿no?, que algunos de nosotros lo usamos. Era una afirmación, ¿no?, que hey, claro, somos campesinos, y este es nuestro país, es nuestra casa también.
Luciendo el símbolo de campesinos en la frente, en la cabeza, ¿no?, directamente arriba. Ahora, en los años 80, Hugo, tú y yo almorzamos más de una vez en el restaurante Cucas, en el corazón del barrio chino, barrio mexicano de Fresno. Siempre has tenido muy buenos recuerdos de Cucas, el restaurante. ¿Por qué es tan especial?
Bueno, allí en ese restaurante es un menú checano. No. Ejemplo, hay otro menú, por ejemplo, en mi vida, que yo aprecio bastante, ¿no?, que es el menú mixteco, ¿no? Soy mixteco. Yo me crié con comida orgánica, mixteca, ¿no? Mi pozole, ¿no? El guaximole. Y muchos otros platillos que son muy, muy, muy acerca de mi vida, ¿no? De cada mixteco, ¿no? Yo, mole, ¿no? El chiliate, por ejemplo, muchas comidas comidas que son únicas para nosotros los indígenas mixtecos, ¿no? Pero yo llegué de muy temprana edad, cuando llegué a los 9 años aquí en Estados Unidos, también tuve la fortuna de conocer muchos chicanos, muchos mexicoamericanos migrantes de Texas y también del valle de aquí, y llegué a apreciar su realidad de esos niños, que yo era niño también, jóvenes y adultos, ¿no? Y su música y también su comida. Y entonces llegué a apreciar bastante y me cae muy bien el menú checano, ¿no? Como como huevos con winnies, por ejemplo, o spam con blanquillos, ¿no? Eso era algo que llegué a comer, por ejemplo, burritos, ¿no? Tacos de winnies con y también spam con blanquillos, etcétera. Es algo que, pues, como campesino, es lo que acostumbrábamos llegar al campo, ¿no? Si hacíamos a las 3, 4 de la mañana, nos levantamos para hacer esa comidita, ya para las 10 de la mañana ya queríamos comer nuestro burrito. Y eso es lo que para mí significa Cucas, ¿no? Allí en el barrio chino. Y no solamente para mí, pero mucha gente de Fresno State o City College con activismo político. Uh-huh. Íbamos allí a compartir un taquito allí en Cucas. Por allí todavía existe y voy seguido ahí todavía.
Sí, era un espacio entonces, un santuario para ustedes seguramente, ese espacio, ¿no? El restaurante de Cucas. Ahora, siempre me has contado, Hugo, que el nombre de la organización, Radio Bilingüe, que el nombre fue propuesto por Bobby Páramo, que es el cofundador, ya lo has dicho. ¿Puedes contarnos cómo fue esa plática?
Bueno, es que en la primera junta, ¿no? Yo empezamos a platicar, ¿no? Cómo se va a llamar este proyecto. Yo no sé qué nombres yo sugerí, pero Bobby Páramo luego dice, no, dice, pues es Radio Bilingüe. Y dije, ay, 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 pues Radio Bilingüe, incluyendo en la U, pues lleva dos puntitos, ¿no? Entonces dije, ay, ay, ay. Y dije, ay, 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 ¿cómo le haremos con los gabachos? Porque yo pensaba, sabes, de que debería ser un nombre que se pudiera entender bien en inglés y español, ¿no? Para, tú sabes, para recaudación de fondos o para correspondencia, que alguien que no sabe español pudiera inmediatamente entender, ¿no? Entonces yo estaba un poco sorprendido, o como dicen en inglés, taken aback, ¿no? La pensaba, ¿no? Y entonces el Bobby, entonces le digo, pero Bobby, ¿y qué hacemos entonces con los norteamericanos, ¿no? Que pues no son chicanos y quizás no entiendan. Dice, pues va a ser su problema de ellos. Así es, así fue la reacción de Bobby. Y se me hace que para él es como él nació y fue criado en Los Ángeles, en East LA. Pues él siempre quiso afirmar el hecho de que es ciudadano norteamericano y era su identidad, ¿no? Que era bilingüe, hablaba español, inglés y qué, ¿no? Pues había aquel entonces una frase en el movimiento chicano que era, ¿y qué? ¿No? En otras palabras, aquí estamos, ¿no? Y no nos vamos y afirmar nuestra misma identidad. Y entonces yo lo acepté, entonces que Radio Bilingüe debería ser apropiado porque somos gente bilingüe, ¿no? Y aunque muchos de nosotros somos multilingüe, el concepto de bilingualismo es muy apropiado a la Radio Bilingüe, ya que la comunicación, nuestra experiencia aquí como gente inmigrante, pero también gente de que había aquí estado ya por muchas generaciones, la frontera las cruzó a ellos, ¿no? Ellos cruzaron la frontera, pues fue muy, muy apropiado, ¿no? Y entonces yo luego acepté esa bandera y la sigo siguiendo.
Muy bien, pues ya escucharon, amigos radioyentes, la historia de el bautizo, digamos, de Radio Bilingüe y qué, ¿no? Con esa actitud fue con la que nació Radio Bilingüe en voz de su creador, Hugo Morales, y de Bobby Páramo, quien nos dices, Hugo, fue a final de cuentas quien salió con la propuesta que resultó la ganadora en ese primer grupo organizador. Pues, ¿qué te parece, Hugo, si para esta pausa de la media hora nos vamos con un corrido muy especial compuesto por un poeta del pueblo, un compositor del pueblo, nuestro amigo y programador voluntario Genaro Lozano, y es el corrido de Radio Bilingüe?
Vaya. calle central del Estado Dorado. 1980 corría, 4 de julio para ser más exacto. ¿Cómo olvidar ese día? Un grupo inició aquel sueño pensando en dar una voz a quien no tenía. Unos siguieron caminos distintos, solo uno al frente seguía. Hugo Morales, señores, quedaba pensando en lo que ya nadie creía. Como mixteco lo trae en la sangre y jamás renunciaría. De Fresno testigo tú fuiste, que el más humilde de vos carecía. El sueño se ha realizado, paisano, y el silencio se rompía. Y el que persevera alcanza, don Hugo Morales. Así nació la primera emisora a servir a la gente latina. Luego siguió una cadena de logros y otra en modesto se abría. Beckesfield siguió en la lista y Morales logró cubrir el Valle de Salinas. Con Radio Cubo llegaba hasta el centro y la historia aún no termina. Canal nuevo se ha abierto, paisano, para llegar a ese público fino. Radio Bilingüe de Fresno saluda al condado de Mendocino.
He ahí el corrido de Radio Bilingüe de la inspiración de Genaro Lozano, una letra muy atinada, creo yo, en la cual de alguna forma cuenta, como todo buen corridista, esa historia de esta organización del pueblo, organización de la comunidad que es Radio Bilingüe. Hoy platicamos con Hugo Morales, quien de esta forma nos cuenta, nos rinde su testimonio de esos primeros esfuerzos, de esas primeras páginas de la historia de esta organización que nació como una sola estación, que fue KSJB, en Fresno al principio, y que ha pasado a convertirse en una red de emisoras no comerciales, no lucrativas, de la comunidad en todo Estados Unidos. Pues Hugo, estábamos hablando antes acerca de Bobby Páramo, a quien recuerdas tú con bastante afecto. Le das crédito por haber diseñado la primera barra de programación, ya lo has dicho, me lo has dicho en conversaciones previas, y le das crédito a Bobby por haber sugerido lo que sería, digamos, que el sonido distintivo de Radio Bilingüe, ¿no? El sonido del mariachi, del conjunto, de la salsa, de las oldies en la noche, del nuevo canto los fines de semana. ¿Cómo fue que escogieron ese repertorio musical que en buena medida sigue siendo la rúbrica de Radio Bilingüe?
Pues él era un artista. Y él sabía muy bien el pulso de la gente, los gustos de la gente. Y él, aunque, criándose ahí en Los Ángeles, sabía muy bien, ¿no?, qué bien puede atraer la gente de habla latina, de habla inglés, y luego también los que hablan español, y luego los bilingües. Entonces, esas barras, esos géneros de música son muy que gozan de mucho público, de mucho gusto, de segmentos de nuestra comunidad mexicoamericana, latina, indígena. Así es que él tenía muy buen oído, ¿no? Y así le doy crédito a él, ¿no? Por ejemplo, él también, por ejemplo, él conocía muchos artistas, ¿no? Como muchos artistas en el cine mexicoamericano. Conocí artistas como Lalo Guerrero, que pues yo francamente se me había olvidado el Lalo Guerrero. Yo me he criado ahí en Oaxaca con oyendo los Ardillitas, ¿no? De vez en cuando, porque yo no teníamos radio, pero de vez en cuando ahí escuchábamos radio ahí de otras personas y ahí está Lalo Guerrero con los Ardillitas. Pero él lo conocía en persona, ¿no? Y muchos otros artistas y gente mexicoamericana en el cine. Mexicoamericano, así es que él es el que me introdujo a la comunidad artística aquí en el Valle de San Joaquín, en Fresno, y al nivel estatal. Y ejemplo, él es el que también me platicó mucho de Frida Kahlo, ¿no? Que aquel entonces pues yo no sabía de María de Frida Kahlo. Él es el que me educó sobre Frida y los artistas mexicanos, ¿no? Entonces, así es que él es, le debo mucho crédito a él y le debo mucho a él y le debemos mucho a él, al Babi Páramo, por abrir ese lente artístico que en verdad es pulso de nuestra gente.
Babi Páramo, que en paz descanse. Por cierto, se nos adelantó en el camino de la vida Babi Páramo. Otra que se nos adelantó en el camino de la vida, Hugo, fue Lupe Ortiz, que formó parte de la primera mesa directiva de la comunidad, ya lo has dicho. Ella de familia sonorense, por cierto, de familia de sangre yaqui, sonorense, de nuestra Sonora querida. ¿Cómo contribuyó Lupe a esta fundación?
Bueno, Lupe contribuyó en ser todo real, ¿no? En que una aseguró que la participación de las mujeres fuera significante. No abríamos nosotros una clase de entrenamiento de voluntarios antes que fuera mitad de mujeres, ¿no? Así era, así ella y Gloria fueron muy conscientes, ¿no?, de la participación de la mujer aquí en la radio bilingüe, así como en la comunidad. Ya que en el movimiento chicano eran las mujeres los que hacían la mayoría del trabajo, ¿no? En recaudación de fondos, en las marchas, organizar eventos, pues eran las mujeres las que hacían la mayoría del trabajo. Pero muchas veces los hombres agarraban el crédito. Entonces, ellas fueron muy conscientes a esto, también que se respetaran a los empleados. Así es que, por ejemplo, cuando empezamos Radio Bilingüe, todos teníamos el mismo salario, que era el salario mínimo. Ese era el salario de todos en Radio Bilingüe. Todos ganamos lo mismo. Y los mismos beneficios, etcétera. Todo eso era una aspiración, una creencia, unos valores de gente campesina, ¿no? Y veníamos, y me incluía yo, ¿no? Pero ellas eran los líderes de todo valores de justicia. Uh-huh. Para todos. Y familia, uh-huh, también ellas, Lupe vía a la familia, a los jóvenes, y vía Radio Blin como parte de la lucha. Claro. Así es que y también afirmaba, ¿no? Como fue nacida aquí, criada aquí, pero padres de Sonora, pues ella afirmaba mucho el hecho de que éramos norteamericanos, tenemos que afirmar nuestros derechos. Yo era el único inmigrante en los que fundamos Radio Bilingüe. Uh-huh. Yo era el único inmigrante, el único mixteco, y pero los demás eran todos nacidos aquí en Estados Unidos.
Chicanos. Uh-huh. Ahora, en los primeros tiempos, antes y después de 1980, Hugo, el primer equipo, pues metía mucho tiempo en organizar eventos de recaudación de fondos, ya lo has dicho, por ejemplo, los Menudo Cook-Offs. Uh-huh. Las tocadas de grupos como Carmen Cristina Moreno, Agustín Lira, Los Alacranes Mojados, bien los recuerdo. Doña Lidia Mendoza, ¿no?, estuvo en uno de los primeros eventos por allá en el 82. ¿Cuál de todos se te viene a la mente? ¿Alguno que te haya impactado en particular? ¿Algún evento en particular?
Bueno, antes de llegar a eso, es que mis padres, mi papá tocaba el violín, La guitarra tenía un conjunto, fue el primer conjunto o grupo musical al norte de San Francisco, para los mexicanos al norte de San Francisco, en la costa. Entonces él tocaba violín, escribía música, etcétera, y hacía eventos. Entonces yo tenía mucha esperanza de que eso, es algo similar, fuera la fuente de sostener a Radio Bilingüe. Pero me gusta mucho esas fiestas, y me gusta mucho compartir con la gente, así como mis padres, ¿no? Así me crié allí en nuestros pueblos, allí en Oaxaca, así somos, la música, la comida, compartir con otros, nuestra familia, los familiares, pero también todos los de la comunidad, pues son momentos muy especiales. Entonces, bueno, para mí todos los eventos han sido especiales. Ahora que me preguntas, Samuel, todos han sido especiales, así es que no quiero tomar el tiempo, sino sería aquí horas, relatando tan buenos recuerdos que tengo de nuestros eventos, incluyendo el primer festival de mariachi que tuvimos aquí un salón de mexicoamericanos veteranos, ¿no? Uh-huh. En el oeste de Fresno.
Así es.
En y bueno, también,
a
¿no?
A eso le vamos a dedicar todo un espacio especial, Hugo, a la cuestión de a la página de los festivales, ¿no? Uh-huh. Los festivales del mariachi, que seguramente pues ocupa una página enorme en uh-huh. la historia de Radio Bilingüe. Pero antes déjame preguntarte, Hugo, pues el mayor sueño, sin duda, era al principio, en los primeros días de Radio Bilingüe, era que la radio pues fuera sostenida por los radioyentes, ¿no? Así se anunciaba, como Listener Supporter Radio, ¿no? Uh-huh. Y sobre esto, pues tengo a la mano copia del newsletter de abril de 1982. En aquel tiempo, hay que decirlo, los apoyadores oyentes recibían por correo una newsletter, un boletín. Y el mensaje que como director escribiste en ese tiempo fue este, y cito textualmente, dices: es oficial, la voz más escuchada entre los latinos del Valle es el FM 91. Este es un hecho muy importante, dijiste. La emisora que depende de los dólares de los radioescuchas es un éxito. Y luego dices más adelante, hay tres elementos importantes de una emisora de la comunidad. Los directivos son de la comunidad, los programadores que participan son de la comunidad, y lo más importante, el dinero es de los radioyentes de la comunidad. Incluso aclaras ahí que en el 81, el año anterior, habíamos recibido $20,000 y que ese año nuestra meta eran $40,000. ¿Recuerdas tú ese boletín y ese ambiente de ese tiempo?
Oh, sí, Samuel, pues éramos un espíritu de voluntarios en efecto, porque ya para esa época pues ya 5 de nosotros recibía salario, ¿no? De salario mínimo. Pero también había ese espíritu de compartir, de prestar a su labor y prestar lo que pudiéramos. Entonces, para mí fue un gran honor de ser la cabecilla, ¿no? De un equipo que siguiera con ese espíritu de contribuir. Pero también fue una combinación, ¿no? De y todavía sigue una combinación de una contribución muy importante de los radioescuchas y también aportaciones, ¿no? De fundaciones que nos llegan también, ¿no? Pues, y los que me enseñaron eso fue Juan Arámbula y Amy Arámbula, los que me orientaron sobre esa combinación, ¿no? Que los radioescuchas deben contribuir y dan su parte, y también las fundaciones, y así sigue, ¿no? Entonces la contribución del pueblo es muy importante, porque quiere decir que valorizan, ¿no? El trabajo y la información que les llega, así como la Tejana, ¿no? La señora Tejana que nos mandó y recibimos $100 hoy, un billete, ¿no? No fue cheque, un billete de $100 hoy
nomás. Así que efectivamente pronto te dedicaste a tocar las puertas de fundaciones filantrópicas que creyeran en el proyecto de Radio Bilingüe, y en esto dices que Juan y Amy Arámbula pues influyeron bastante, ¿no? Te convencieron de que era una ruta importante a seguir. ¿Cómo fue ese cambio de timón, ese cambio de modelo, digamos?
Bueno, es muy importante porque también las fundaciones quieren saber qué tanto apoyo hay en la comunidad. Quieren ver qué tanto la directiva, por ejemplo, contribuye y si todos participaron. Y quieren saber si los radioescuchos están contribuyendo. Así es que cuando la gente aporta sus $30 o $100, así como la señora Tejana, Radio Escucha, que valoriza mucho las noticias, ¿no? Gracias a tu equipo, Samuel, y también el equipo de María Araña, todo el trabajo que hace todo el personal, pues la gente lo valoriza, el trabajo de los voluntarios, y entonces es esa combinación, esa mezcla, ¿no? Es muy, muy tardísimo, importantísimo, y también, y desde luego, lo que la participación de nuestros radioescuchas es lo para mí lo más significante, porque en verdad los radioescuchas son los que manejan la radio bilingüe, ¿no? con su apoyo, con escuchar, con participar, eso es para mí lo más valioso.
Seguiremos esta conversación, Hugo. Estamos pasando a la parte final de esta plática en celebración del aniversario número 43 de Radio Bilingüe, la radio de la comunidad bilingüe que nació originalmente en 1980 en el Valle de San Joaquín y que ha pasado a ser una red de emisoras que sirven a unos 18, 19 estados de la Unión Americana. Seguiremos con más información al regreso de esta pausa.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino.
Hola, soy Citlali Sáenz.
De lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento.
Hay que conservar el agua aunque esté lloviendo o nevando.
Y enlaces de interés.
El Centro de Recursos de Inmigrantes del Valle de San Luis.
Despachos especiales de Noticiero Latino. Escúchelos todos los días de lunes a viernes. Solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe. Información para la acción.
Hoy amigos en Radio Bilingüe hacemos un breve recorrido a través de algunas de las páginas de la historia de 43 años de Radio Bilingüe. Me acompaña Hugo Morales, director general de Radio Bilingüe y fundador de la organización que pues dio origen a la primera transmisión de la radio de la comunidad bilingüe en 1980. Hugo, en ese tiempo del que hablamos, en los años 80, estoy hablando del 81, 82, 1983, pues yo trabajaba la noticia regional con redactores voluntarios de las oficinas en el Centro Viejo de Fresno y también con corresponsales descalzos, ¿no? Por todo el valle, ¿no? Había, digamos que corresponsales comunitarios en Dileno, Baicelia, Sanger, en Merced, en Modesto, otras ubicaciones. Teníamos también Wire Service, ¿no? Un servicio de cable, la AP. Y un día me propusiste qué tal si llevamos nuestro servicio más allá, llevarlo a las demás emisoras bilingües, a todas las radios públicas, qué tal un servicio de noticias latinoamericanas, me dijiste. A mí, en lo personal, me entusiasmó muchísimo la idea, una idea buenísima, pensé. Tú buscaste los fondos, creo que las primeras puertas que tocaste fue la de la Corporación para la Difusión Pública, y pues yo por mi parte me di a la tarea de armar pues la red de contactos y de preparar las líneas del programa, ¿no? Y la parte técnica del programa. Al final ese primer proyecto no se hizo en el primer round, pero luego propusimos cubrir a los latinos de acá y entonces sí, ahí sí se hizo el apoyo, creo que con fondos de la Fundación Rosenberg. Así fue como nació Noticiero Latino, un servicio de red. ¿De dónde salió la idea de que, pues desde las primeras de cambio, o sea, el 83, el 84, podíamos avanzar con servicio de red, sirviendo a las demás emisoras del país con noticias e información, Hugo?
Bueno, para mí fue muy importante y significante la incorporación de Samuel Orozco aquí al equipo de Radio Bilingüe, Samuel, porque tú trajiste, ¿cómo decir? Bueno, ese profesionalismo en el periodismo y a la habilidad de armar un equipo, como has dicho, ¿no? De que es, de alguna manera se hiciera el trabajo de calidad y también darle a la noticia y a la conversación algo real y útil y relevante para la vida de nuestra gente. Entonces, lo que el que vio ese buen trabajo, aparte de yo, ¿no? El fue la Fundación Rosenberg. Y ellos fueron los que propusieron, ¿no? Que era tan valioso el trabajo que tú y tu equipo hacían y hacen, que debería hacer algo más allá, Samuel. Y fue Kirk Wilson de la Fundación Rosenberg, ahí de San Francisco, que propuso, ¿no? Que ese servicio llegara más allá de la radio bilingüe. Así fue, crédito de Kirk Wilson.
Uh-huh. Sí. Ahora, desde ese mismo tiempo, Hugo, desde el 82 o el 83 máximo, tú comenzaste a tratar de salir también de lo local y organizar a las radios bilingües, a las radios comunitarias bilingües. Por esos tiempos se formó Western Community Bilingual Radio, que fue una coalición de emisoras del oeste. ¿De qué se trataba este proyecto?
Bueno, el proyecto era de tratar de crear una red para crear una red, ¿no? Que tuviera presencia nacional. Ese era para mí mi sueño, que no era el único mío, sino también los otros miembros de esas emisoras, que entonces estaba KBBF, Santa Rosa, estaba KDNA allá en Yakima, estaba KUPO, otra emisora que yo también tuve mucho que ver con su fundación allá en Denver, Colorado. Entonces Blythe apenas estaba empezando. Y había otra emisora allá en El Paso, proyecto en El Paso. Entonces queríamos crear un campo, ¿no? Un nuevo campo de emisoras y una nueva red que trabajáramos juntos, ¿no? Para llegar información, pero también compartir recursos y solicitar fondos para todos. Esa era parte de la visión que tenía yo y otros. Uh-huh. Para eso se crió, y para beneficio de nuestro radioescuchas, desde luego.
Claro. Ahora, volviendo un poco al punto que hacía Santa, la memoria que se te venía a la mente hace unos momentos, Hugo, el Festival Vive el Mariachi. Justamente en el 83 organizamos el primer Festival Vive el Mariachi, y esto ya lo has dicho, fue en el Salón de los Veteranos, por allí en los barrios, en los campos del oeste de Fresno. Ahora son barrios, en aquel tiempo eran campos, eran viñedos. El festival creció cada año hasta reunir a los mejores mariachis del mundo, y el festival duró casi 30 años, no ininterrumpidamente. En todo el continente, pues no había este tipo de festivales, hubo solamente el de Tucson, creo, ¿no? Y la gente de Guadalajara, por cierto, que hay que decirlo, es la cuna del mariachi, tuvieron que mandar representantes, enviados, ¿no?, a estudiar, a tomar nota para comenzar su propio festival, pero eso fue hasta por allá en los años 90. Hay que decir que incluso hace poco las Perlitas Tapatías, el mariachi, celebraron en redes sociales el momento que al parecer ellas consideran histórico, en el que encabezaron ellas el elenco del Festival de Fresno, porque ese año en Radio Bilingüe pues dedicamos el festival enteramente a celebrar a la mujer mariachera, y eso lo recuerdan muy bien ellas recientemente en redes sociales. ¿De quién fue la idea del festival? ¿Cómo fue la idea del festival, Hugo?
Bueno, la idea fue mía, pero no fue mía. Yo vi que el NEA, el Fondo de las Artes Nacionales en Washington, estaba dando fondos al festival ahí de mariachi ahí en Tucson, para talleres para el Vargas, Mariachi Vargas da talleres, y para también el festival. Y ahí vino la idea, yo lo leí, y inmediatamente nosotros nos pusimos a armar nuestro festival. Y ya con el, bueno, pero de una manera humilde, ¿no? Nosotros, con puros voluntarios, El Manrique Vargas no había elegido voluntarios. Así es que tomó años y fue el señor Dan Sheehy, un mariachero que aquel entonces trabajaba en el NEA mismo y fue el que aportó los fondos para el festival ahí de mariachi en Tucson, que llegó a aportar fondos al mariachi aquí en Fresno y nos introdujo a Nati Cano, que entonces no solamente él encabezó el programa, pero también a Mariachi Vargas y otros destacados mariachis, los mejores, y también las clases de mariachi para nuestros jóvenes.
Y bueno, seguramente a 43 años de aquel momento en que abriste las primeras ondas del aire con la canción Gracias a la Vida, seguramente ese sentimiento de gratitud pues sigue invadiendo, ¿no?, las ondas del aire, ¿no?, de este proyecto que a contracorriente se abrió paso en aquel tiempo y a contracorriente se sigue abriendo paso. Un gran sentimiento seguramente de gratitud. Mil gracias a ti, Hugo, por seguir adelante, como dice la canción, por jamás renunciar, dice el corrido de Genaro Lozano. Gracias por todo el trabajo, todo el esfuerzo y la visión, y felicitaciones en estos 43 años.
Gracias, Samuel, a ti y a tu equipo, a todo el personal de Radio Bilingüe, nuestros voluntarios y el personal, desde luego la mesa directiva y los radioescuchas y nuestras afiliadas que difunden a Radio Bilingüe.
Mil gracias a ti, Hugo, y felicidades de nuevo en este aniversario por ser el fundador y por seguir al frente de la organización. Y un millón de gracias a toda la enorme comunidad que con su apoyo y su participación ha hecho posible estos 43 años de esta su radio que cumple la noble y feliz misión de construir comunidad. Hoy que la nación celebra 247 veranos, no está de más reflexionar que con su casi medio siglo al aire, Radio Bilingüe ocupa una parte importante de esa historia nacional. La historia de Radio Bilingüe es casi la quinta parte de la vida de Estados Unidos. Hemos tenido la fortuna y la responsabilidad de ser testigos y de documentar desde la inconfundible perspectiva latina casi una quinta parte de la historia de la nación. Parte de esa crónica y esa talacha nuestra de todos los días está hoy guardada en los archivos de la nación en la Biblioteca del Congreso. Por último, amigos radioyentes, la invitación es muy cordial para que, a partir de mañana, nos acompañe nuestra campaña de recaudación de fondos. Al aire le pediremos que nos llame, contribuya a sostener nuestras operaciones y nos refrende de esa manera como lo que somos, una radio de la comunidad apoyada y sostenida cabalmente por sus radioescuchas y radioparticipantes. Esté al pendiente. Mientras, Samuel Orozco les agradece profundamente de antemano y a manera de obsequio les dejo con una canción que manifiesta esa gratitud y que desde Fresno rompió las ondas del aire la primera hora de Radio Bilingüe. Gracias a la vida, con la muy recordada y muy llorada, nuestra gran Violeta Parra.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.